Es el Día Mundial 21 de septiembre, aparte de ser el Día del Estudiante, de la Primavera, es el Día Mundial del Alzheimer. Es por eso que vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Miguel Jacobo, neurólogo y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Regional. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Susana Sad le saluda.
Susana, qué placer, qué gusto hablar contigo. Buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, Doc. Un placer conversar con usted. Muy bien, por suerte, arrancando esta semanita. Y bueno, comentarle a la gente, el día 21 entonces es el Día Mundial del Alzheimer.
Sí, tal cual. Bien. El día 21 de septiembre es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer y como todos los años tratamos de concientizar, desde cuando digo tratamos, menciono la Sociedad Neurológica Argentina, en consonancia con la Federación Mundial, de cómo tratar de preservar o mantener un cerebro lo más sano, entre comillas, posible para disminuir las chances, las posibilidades de tener esta enfermedad que seguramente, como todos sabemos, la expectativa de vida va a incrementarse en los próximos años, eso es innegable y sabemos que el factor de riesgo más importante en la generación de la enfermedad es la edad. Entonces vamos a tener más pacientes con enfermedad de Alzheimer, muchos llaman la epidemia del futuro y por eso es necesario tomar ciertos recaudos. Eso por un lado.
Sí.
Y por el otro lado se ha producido un enorme avance en el área terapéutica de la enfermedad, que es el conocimiento en la aparición de una nueva droga, que es, o más que una nueva droga, hacía muchos años que manejábamos las mismas drogas y de pronto la irrupción dentro del bagaje terapéutico de un anticuerpo monoclonal que se llama aducanumab, que pareciese, digo esto pareciese, porque bueno, todavía aún se están generando controversias, pero se lo aprobó de emergencia, eso es lo que ha generado también controversias en la misma FDA, pero en principio pareciese que en Argentina lo vamos a empezar a usar a partir del año 2022.
¿Qué es lo que haría esta nueva droga? ¿Cómo funciona, cómo trabaja esta droga en nuestro organismo?
Es un anticuerpo monoclonal que se lo va a usar en forma endovenosa una vez al mes. Ese sería el modo de aplicación y en principio estaría dirigido, como todo anticuerpo monoclonal, para que se entienda, un anticuerpo monoclonal siempre es como un misil que va contra un blanco y en este caso el blanco es justamente lo que nosotros conocemos que es digamos, lo que suscita la enfermedad, que es el depósito anómalo, anormal de una proteína en las células que se llama beta-amiloide. Bueno, este anticuerpo monoclonal estaría dirigido en contra de esa proteína. Bien. Y se hicieron dos estudios, que se llamaron, bueno, estudios en espejo, donde se vio que en ambos estudios, en pacientes que recién estarían desarrollando la enfermedad, este sería, digamos, el pool de pacientes donde se aplicaría esta terapia, pacientes que recién inician la enfermedad, cuando se aplicaba este anticuerpo monoclonal, se producía una disminución sustancial en el depósito de esta proteína normal.
Bien.
Y por otro lado, en uno de los estudios, en uno solo, se vio, digamos, que el deterioro cognitivo que tenía en el grupo de este paciente en un estudio mejoraba ostensiblemente. En el otro no se vio eso.
Bien.
Entonces eso llevó a que la FDA aprobase, digamos, lo que se llama dentro de un resorte que tiene FDA, que es la Federación de Drogas de Estados Unidos, aprobase de emergencia esta droga.
Perfecto.
Ahora bien, eso suscitó no pocas controversias. Por ejemplo, la Asociación Americana de Geriatría, que es otra entidad de muchísimo peso en el país del norte, eso generó, digamos, que antepusiese una serie de objeciones.
Bien.
Entonces, hay muchas discusiones en el tema, pero lo cierto es que la droga se aprobó.
Doc,
nosotros la esperamos con expectativas.
Por supuesto.
Pero también es verdad que no sabemos cuánto va a costar en Argentina. En Estados Unidos insume un costo de $56,000 anuales.
Epa.
Por paciente.
Sí.
Entonces, también eso es un enorme golpe a un sistema de salud.
Claro, por supuesto.
No es menor, no es menor. Entonces, de pronto es una ventana terapéutica que se abre, pero hay muchas situaciones a considerar.
Bien, Doc.
Lo que pasa es que en el mundo científico es muy, muy importante el avance. Sabemos muchas cosas nuevas del Alzheimer en los últimos años en cuanto a la prevención, en cuanto a las medidas de cómo disminuir el impacto, en cómo prevenir ciertas cosas, en cómo mejorar las aptitudes de nuestro cerebro.
Doc,
eso sí hemos aprendido.
¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer
lo
entonces?
Lo que realmente estábamos un poco, o estábamos, realmente el gran avance en la terapia es lo que en muchos años no se había producido. Bueno, es lo que este año ha modificado el mundo científico, sobre todo aquellos que se dedican a la investigación de la enfermedad del Alzheimer.
Buenísimo. Por un lado tenemos esta nueva droga, que es un avance pero más que importante. Pero mientras tanto, para no tener que llegar a utilizarle esa droga, nosotros, ¿qué podemos hacer para ejercitar nuestra mente, para ejercitarnos y que retrasar la llegada del Alzheimer o que no llegue jamás el Alzheimer a nuestras vidas? ¿Qué se puede hacer?
Exacto. Como bien dices, hay circunstancias que no se pueden modificar, como decía, la edad ante todo, y nuestra herencia. Nosotros sabemos que si tenemos familiares directos que hayan tenido la enfermedad, tenemos mayor riesgo, o sea, una mayor susceptibilidad genética. Eso no significa que vamos a tener sí o sí, pero comparados con la población general que no tenga esa carga genética, tenemos mayor riesgo. Pero ¿qué podemos hacer, como tú bien dices? Bueno, tener una serie de cuidados o, digamos, actitudes frente a la vida, como por ejemplo mantener actividad física regular, ¿sí? Tener una vida social activa y fundamentalmente tener un cerebro activo en función de decir, bueno, a cualquier edad, porque bueno, es común que una persona joven tenga una actividad de trabajo laboral y tener una mente activa, o un estudiante, o una persona que desempeñe una tarea determinada. Pero tratar de que cuando nos vamos acercando a una tercera edad, también insistir en que esas personas tengan una actividad cerebral, digamos, activa, es decir, personas que participen, que tengan una vida social y una vida individual de participación, de desarrollo, de ejecución de nuevas tareas, como por ejemplo recibir información, lectura, música, participación en juegos, etcétera, etcétera.
Bien.
Pero, ¿qué se sabe a partir de no hace mucho? Bueno, no hace mucho en la historia de hace años a esta parte. Que los factores de riesgo que clásicamente se consideraron que tenían impacto a nivel cardiovascular, hoy sabemos que tienen impacto en la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy se sabe que un hipertenso, un diabético, una persona que fuma, una persona obesa, una persona sedentaria, tiene mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer que una persona que no lo es. Entonces, quiero decir que hay que cuidar esos factores
Bien.
De riesgo.
Clarísimo.
Es decir, tratar de modificar, o sea, de pronto, bajar de peso, tener actividad física, cuidar las grasas en sangre, tratar de modificar mi presión arterial, tratar de manejar mis niveles de glucemia en sangre, ¿sí? O sea, todos estos factores que pueden ser modificables, estos factores de riesgo cardiovascular, tratar de cambiarlos, ¿sí? Entonces,
Bien.
Hoy se sabe que una persona, por ejemplo, que fuma, tiene mucho mayor riesgo de tener enfermedad de Alzheimer que una persona que no fuma.
Bien.
¿Sí? Por supuesto que, obviamente, estoy hablando de que en un terreno donde la edad puede jugar un rol determinante.
Bien, entonces, Doc, estamos con el tiempo.
Sobre que el cigarrillo ya es un factor de riesgo para muchas cosas, hoy se conoce que impacta en una tercera edad.
Bien.
O no en la tercera edad. Pero quiero decir que son factores de riesgo que clásicamente se los ha vinculado con la patología cardiovascular o cerebrovascular, y hoy se conoce que tienen impacto en la enfermedad de Alzheimer.
Bien. Doc, una consultita. ¿Van a realizar actividades? ¿Qué actividades van a realizar ustedes por este mes de concienciación?
Sí, la idea es que la Sociedad Neurológica Argentina, en cada que los, digamos, representantes de la sociedad, en cada provincia, hoy lamentablemente estamos un poco restringidos por la pandemia. Entonces, por eso te agradezco en nombre de la sociedad muchísimo la difusión que estamos haciendo. La idea es que a través de los medios, lamentablemente no podemos hacer las charlas masivas de otrora. Entonces, a través de los medios vamos a tratar de hacer la máxima difusión para tratar justamente de esto, ¿no? De generar la conciencia en la máxima prevención. Por supuesto que también vamos a hablar de las expectativas, porque te imaginarás que como ha salido publicitado esto del aducanumab, se han multiplicado las consultas de nuestros pacientes, no solo de nuestros pacientes, de los familiares de los pacientes y de gente interesada en saber lo del medicamento,
claro,
porque también se genera esto, es decir, la cura de la enfermedad. De ninguna manera, y quiero dejarlo en claro, este anticuerpo monoclonal no cura la enfermedad, no la detiene. Eso quiero ser clarito, porque las consultas inmediatamente han salido publicitadas hace unos meses en los diarios. Cuando ha salido la noticia, llovían, o sea, nos todos los neurólogos éramos, digamos, receptáculo de consultas de pacientes.
Pero claro, mejora la calidad de vida del paciente.
En septiembre vamos a volverlo a hacer, pero sí. Eso quiero ser clarito. Es una nueva alternativa, muy bienvenida, pero hay que dejar en claro de entrada la posición de que no es una alternativa que cure la enfermedad, ni mucho menos.
Bien. Doc, como siempre, un placer conversar con usted.